Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Otro lunes, este es el del 11 de marzo. Anda que no hemos vivido lunes juntos, ¿eh? Mira, estaba mirando yo el número. Me gusta numerar las cosas, es un TOC que está ahora, se dice así, ¿no? Y mira, el de hoy es el programa número 2801 bajo este formato, porque en el anterior formato, que era Así son las mañanas, ¿te acuerdas? Hace como 13 años, hice otros, yo creo que otros 1000 o unos 800 o algo así. O sea que, madre mía, qué mayores nos estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, pues hay que empezar en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Sí, me acabo de quedar un poco así, o sea, más de 3.000, cerca de 4.000 programas en COPE Zamora ya agobia un poco, ¿eh? ¿Verdad?
Hola, Juanma.
Hola.
¿Qué tal, amigo?
Sí, sí, es que lo he visto así y luego digo, así pienso en los últimos 35 años cuántos programas y me salen como 7.000 o algo así, y digo, Dios mío bendito, o sea, madre mía. Y que todavía no haya aprendido a hacerlo bien, eso es lo que más pecado tiene.
Jesús, qué mala leche, se ríe.
Sí, ya, es que vamos, yo ya no le hace falta que yo le anime, si ya se ríe él solo. Que, cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Bueno, tenemos varios asuntos, Juanma. Ha habido hace media horita aproximadamente un minuto de silencio en la plaza de Viriato. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas de Atentados Terroristas. Evidentemente, pues coincide con los 20 años ya del 11M, 11 de marzo de 2004, fueron cuando se produjeron aquellos hechos, se cumplen 20 años, día en el que mucha gente pues seguramente te está recordando, ¿no? Porque desde primera hora también aquí en COPE, hacía esa pregunta a Ángel Expósito, que recogía el guante Carlos Herrera con todos los contertulios a primera hora de la mañana y le preguntaba a todos, ¿no? Que dónde estaban en ese momento y cómo recordaban, y seguro que en casa todos los oyentes se acordarán perfectamente de esa fecha, de dónde estaban y cómo fue. Entonces vamos a recordar y vamos a escuchar lo que han dicho las principales representantes públicos de nuestra provincia en ese minuto de silencio que ha tenido lugar, como digo, en la plaza de Viriato. También vamos a hablar en el informativo de otros asuntos, Juanma. Por ejemplo, hemos tenido un suceso importante y muy negativo este fin de semana, que fue el fallecimiento ayer de un varón de unos 52 años en Zamora capital, en la carretera en la calle de la Iniesta, en Zamora, por un incendio que se produjo a primera hora de la mañana. Según lo que nos trasladaban desde la concejalía, bueno, pues puede ser, ¿no?, debido a la inhalación de humo, pero ese varón de 52 años fallecía ayer en la calle de la Iniesta después de un incendio en su vivienda. Entonces también lo comentaremos porque es uno de los temas negativos de este fin de semana y que ha tenido bastante incidencia. Y también hablaremos de agresiones a médicos en Zamora. Juanma, la verdad es que los datos son no contradictorios, pero sí que extraños, porque según el observatorio de datos que conocíamos hace unos meses, en el año pasado fueron en torno a 220 las agresiones a médicos comunicadas en la provincia de Zamora, pero es que a través del Colegio de Médicos solo pasaron 20. Entonces, claro, el Colegio de Médicos dice, está muy bien que a nivel administrativo el médico de turno que le toque esta lacra, pues lo ponga en conocimiento de la administración en el propio hospital, pero también está mejor todavía que lo ponga en conocimiento del Colegio de Médicos, también en conocimiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía, para poder tomar medidas. Es decir, está muy bien a nivel estadístico, pero hay que ir más allá y hay que denunciarlo también ante las fuerzas del orden público, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder pelear realmente contra esta lacra. Entonces vamos a explicar luego los datos.
Son médicos, ¿verdad?
Sí, en principio.
O sea, no sanitarios.
En principio, médicos. Solamente médicos, es lo que nos ha comentado Sebastián Martínez, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zamora.
Madre mía, pues sí, eso no, desde luego no es bueno. Y descanse en paz a esta víctima de este suceso del fin de semana y un abrazo para su familia, desde luego. Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte. A ver si entre tanto organizo un poco mis recuerdos.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos, probabilidad de precipitaciones débiles. Puede haber, sobre todo en zonas de montaña, pero también en el resto, aunque a medida que vaya transcurriendo el día irán disipándose. La cota de nieve empezó en 1.200, pero sube hasta 1.600. Vamos a alcanzar 13 grados en Zamora y en Benavente, 12 en Puebla, 9, perdón, 12 en Toro, 9 en Puebla de Sanabria. Y ahora mismo tenemos casi 10 grados según la AEMET. Mañana nos hablan de 16 de máxima, 0 de mínima. El miércoles 17 y 0 de mínima. Y luego se produce una circunstancia curiosa, el jueves también 17, pero sube a 7 la mínima, el viernes 18.8, el sábado 19, y ojo que el domingo nos dicen 24 de máxima, 9 de mínima. Bueno, supongo que claro, va apuntando ya la primavera. Lo iremos ratificando día a día. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deporte ha sido un fin de semana con actividad. Hemos tenido un poquito de todo. Por ejemplo, la mala noticia de la derrota del Balonmano Zamora, que le mantiene colista y ya a falta de una semana o dos semanas ya puede ser el descenso matemático de categoría a la Primera Nacional. Las buenas fueron la victoria del CB Zamora y la victoria también del Club Deportivo Zamorán. Dos victorias que permiten al CB Zamora ser ya campeón virtual. No es matemático, pero prácticamente. Y al Zamora seguir la estela del líder. Y las noticias medias son los dos empates del Zamora y del Villaralbo, pero con sabor completamente diferente. El Villaralbo es un puntazo en el Mántico ante uno de los grandes favoritos. 1-1 empataba el equipo de Tomé en uno de los mejores campos de la categoría, y el empate malo fue el del Zamora, que empataba 1 ante el Oviedo Vetusta. Fue malo por cómo fue el partido, porque el Zamora iba dando 1-0. En la segunda parte le regaló el campo y la posición al rival. Es verdad que el Zamora no sufrió en ningún momento, apenas ocasiones, pero en una jugada aislada, en una falta lateral, empataba a falta de 5 minutos o de 4 minutos para el final el Oviedo Vetusta, y son dos puntos más que vuelan de la casilla del Zamora. Tiene 50 puntos, está ya a 5 más golaveras del Pontevedra a falta de 8 jornadas. Por tanto, el primer puesto prácticamente, virtualmente, se escapa, y ahora hay que llegar lo mejor posible al playoff de ascenso.
Ay, madre mía, qué complicado es todo. Y es que además está todo entremezclado porque, bueno.
Sí, claro, el Zamora está pensando en eso, en lo deportivo, todo, pero pensando en su presidente, en las cuentas que no les pueden pagar porque está la cuenta congelada a la hora de poder hacer ingresos. Entonces, bueno, pues quieras que no, que digan que no afecta, son personas humanas, como diría el otro, y tiene que afectar. Entonces, bueno, a ver cómo también se va esclareciendo esa otra línea, que es la línea extradeportiva. Institucional.
Sí, pero que está yo entiendo que es muy difícil, es muy complicado todo. Ángel, que hablamos dentro de media hora.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias.
Hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos
Hola.
Días. Pues efectivamente, a las 2 menos 10 llega el campo y hablaremos, entre otros temas, de San Cebrián de Castro. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a coger una planta de biometano en esta localidad zamorana, la empresa Biorí, que va a invertir 25 millones de euros. Hemos hablado con el alcalde de San Cebrián y nos contará, bueno, pues qué va a suponer para el municipio que se instale una empresa de este tipo, que además se prevé que se empiece a funcionar, pues ya se termine y empiece a funcionar el próximo año. Entre otros temas, también hablaré de vino, porque se está celebrando la Feria Pro Wine en Alemania y hasta allí han acudido unas 8 bodegas de la provincia de Zamora. Y tenemos también, como es habitual los lunes, la vianda. En esta ocasión la firma es de Enrique Cortés, que es el coordinador provincial de la UCCL aquí en Zamora. Así que fundamentalmente de esos temas hablaré a las 2 menos 10 en el campo. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, María José.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues queríamos conocer algunos detalles sobre las actividades de la cofradía de la Peña de Francia, y lo vamos a hacer con la ayuda de su presidente, que es Lorenzo Granados. Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, ¿cómo va todo? Época ya complicada, ¿no?
Complicada, con nervios, y bueno, pero bien, bien contentos, que es lo más importante. Bueno,
lo primero que hay que hablar es del paso, ¿no?
Sí, de la imagen.
Cuéntame.
La imagen es una obra de José Cifuentes Esteban, y es de 1700, del siglo XVII, 1700 y pico, el pico no lo sé. Y bueno, pues es una imagen que nos viene casi como un regalo. Tengo que recordar en estos momentos pues a nuestro querido Ricardo Flecha, porque en realidad fue el que en esos momentos, cuando nosotros buscábamos una imagen y habíamos pedido varios presupuestos a los autores de Zamora, entre ellos incluido él, pues me llama un día que tiene una obra a restaurar, obra de la propiedad de la Diputación Provincial, y que la ve muy interesante para incorporarla a nuestra ermita. Y desde ahí es cuando empezamos el proyecto, y bueno, que fue del 2005, o sea que han pasado casi 20 años.
Oye, para la gente que no conozca la historia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, cuéntame los hitos más destacados. Acércanos a esta cofradía, que claro, que hunde sus raíces, pues bueno, como suele ocurrir siempre, tenemos que remontarnos a mucho. En este caso, hablamos de siglos. Cuéntame, pues, cómo está organizada, cómo la tenéis y qué es lo principal en lo que más nos tenemos que fijar.
Bueno, esta cofradía es de la cofradía, la primitiva cofradía se funda en 1691, pero ya anterior a esta cofradía de la Virgen de la Peña de Francia, hay una en la ermita de la Peña de Francia, que era Santo Domingo del Vado, porque es ahí donde recibía culto Santo Domingo del Vado, hay una imagen que Nuestra Señora del Vado, también con el mismo nombre, que al llegar en 1666, cuando los tercios españoles luchan contra el moro, pues uno de los militares, el capitán Melchor Fernández Morán, que era de El Acedo, de la parte de Salamanca, donde tiene esta imagen, la Peña de Francia, su devoción en el santuario, pues cae herido por herida de guerra y pierde la vista. Entonces se ofrece a Nuestra Señora y al bendito Santo Domingo del Vado. Y que como él recupera su vista, pues a partir de 1666, esa ermita que parece ser que está derruida y en malas condiciones, pues la va restaurando, y sobre la imagen anterior, que parece ser que es del siglo XII, incorporan, la cambian, la mutilan, por así decir, e incorpora la imagen que tenemos actualmente de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que es vestidera. La otra era una talla de madera y esta es vestidera. Le cortan la anterior cabeza, no existe, y entonces la construyen de manera que le ponen la cabeza actual y la ponen en brazos. Y es, pero la historia se remonta hasta la Edad Media. O sea, que es una cofradía muy antigua.
Y luego, claro, hay hitos importantes como la refundación a principios de los 90, claro.
Sí, de hecho, el antecedente mejor y la mejor conservación de una devoción es cuando Miguel Mozo Juan le nombran párroco de la que se está construyendo parroquia de Cristo Rey. Entonces, en ese tiempo, mientras se construye en Cristo Rey, la ermita de la Peña de Francia cumple con las condiciones de parroquia, y es él, desde que llega a la ermita, que es uno de los enamorados de esta imagen. Entonces, aunque no había cofradía, él se informa de toda la historia, y él cada 8 de septiembre celebra su fiesta. Anteriormente celebra el novenario. Cuando la parroquia se crea, pues que hace don Miguel, se lleva la imagen para Cristo Rey y se reza allí la novena los 9 días anteriores, y el 8 de septiembre se baja en procesión popular. Entonces, cuando en 1991 al grupo de jóvenes que estábamos por la parroquia nos comenta que, fíjate, se van a cumplir 300 años de la fundación de la cofradía. Y entonces vimos buena idea, pues con esos 300 años que había por medio y tan redondos, le decimos que si él tendría interés y apoyaría el proyecto de la refundación. Y fue el que nos animó y fue, presentamos el proyecto al que era obispo en aquellos momentos, don Eduardo Poveda Rodríguez, que lo recibió, bueno, ya saben, los que lo conocíais, sabéis que era muy cariñoso, entonces lo recibió con mil amores y en dos meses nos aprobó los estatutos.
En dos minutos, dime de qué tenemos que estar pendiente pensando en los próximos días, semanas de la cofradía.
Pues mira, el día 15 de marzo, que saldrá en procesión la imagen de Cristo del Perdón de la Misericordia, que actualmente está en la parroquia de Cristo Rey, que la hemos llevado para recibir culto durante la cuaresma, y que bajará en procesión rezando un vía crucis por las calles del barrio, desde la parroquia de Cristo Rey hasta la ermita de la Peña de Francia. Eso es lo más importante, que es un experimento que tenemos, que nos ha otorgado el obispado, porque nosotros el proyecto que se ha presentado ante el obispado es mayor. Nosotros queremos llegar con esta imagen a la Semana Santa y le hemos proyectado incluso un día que quisiéramos salir la tarde-noche del Domingo de Ramos. Él nos recibió igualmente con mucho cariño, nos lo recordó mucho cuando como os comentaba don Eduardo Poveda, porque nos escuchó, nos oyó, nos aprobó el proyecto y dijo, pero vamos a experimentar. Antes de llegar a la Semana Santa, vamos a pasar por el agua de esta, y es lo que estamos haciendo.
Es un hito importante, desde luego. Lorenzo Granados, presidente de la Cofradía de la Virgen de la Peña de Francia, muchísimas gracias por darnos esta previsión, por hablarnos un poquito de vuestra historia, y un abrazo.
Muchísimas gracias, Juanma, y gracias.
Hasta
a
luego.
Sin vosotros la noticia no llegaba. Gracias.
Bueno, si no la deis vosotros es cuando no llega. Nosotros solo somos un pequeño instrumento. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, a estas horas, un lunes, pues escuchamos a nuestro pajarico. Ya sabes que puedes hacer todas las gestiones del agua con un simple WhatsApp, ¿no? Acuona, te lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, pone a tu disposición el número 630-210503 y te ayudará de forma inmediata, les puedes escribir, les puedes hablar y los tienes a tu disposición de 8 de la mañana a 9 de la noche. Acuona se adapta a ti. Acuona, contigo. Ya sé que suena muy despreocupada esta música, así como ti, 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 y dices tú, y me pones esa música para decirme que voy al dentista. Que sí, hombre, que esto ya, que no es como antes. Yo recuerdo las primeras veces que fui en mi vida y era como ir a un examen oral que no te habías preparado. O sea, era como me siento yo ahora cuando voy a la ITV, pues peor. Porque dices, Dios mío, yo es que no sé, me va a hacer mucho daño. Llegabas a la clínica y decías, si es que voy a oír los gritos amortiguados del anterior cliente. ¡Ah! Y entonces me voy a levantar y me voy a ir como en las películas. Bueno, pues ya sabes que no, eso no es así. Ahora, lo cierto es que te sientas en la silla esa de la Guerra de las Galaxias. Medio Guerra de las Galaxias, medio diván de psiquiatra. Y luego la verdad es que todo sale bien. Y cuando te haces chaperones gordos y dices, pero si prácticamente no me he enterado, si es casi más lo que extraño cuando ando paseando la lengua, sacando la lengua por ahí a pasear. ¿Por qué te digo esto? Porque yo era jovencico y me sacaron dos piezas. Dije, esto está muy mal, tal, te lo sacamos. Chas y chas. Y claro, luego se te mueve toda la dentadura, pero de eso te enteras años después. Ya desde hace bastantes años, en la odontología, procuran mantener las piezas. Pero nuestro amigo Ramón Cifuentes, de la clínica dental Cifuentes, es que yo creo que te riñe si dices que, oye, sácame este diente. Ramón, buenos días.
Buenos días.
Tú cuando te dicen, sácame este diente, tú dices, tú déjame a mí.
Pues mira, suelo decir eso. Es como, déjame primero que lo vea.
Tú comienzas a imitar a Caladiño. Caladiño,
Entonces, pues eso, hay la gente, porque llega un punto que a veces ni se ve la raíz, ¿eh? Está tapada hasta por encima. Veo que me saques esto, yo, espérate. Tiro una radiografía y como lo vea, como me asome la raíz, a lo mejor 2 milímetros por encima del hueso, yo lo reconstruyo. No soy de sacar dientes. hay gente que es de sacar dientes, como que dicen, ¿esto para qué? Yo soy de arreglar.
Pero que tienes que discutir con el cliente, casi, no hasta el enfado, pero casi porque te dicen que no quiero problemas. Y tienes que decir, vamos a ver, que lo que te voy a hacer va a ser como un diente tuyo.
Queda como un diente suyo, perfecto, adaptado, y no es un arreglo de 5 días, porque yo tampoco pierdo el tiempo, ni para mí ni para la gente. Es un arreglo económico y que tengo dientes reconstruidos de hace más de 10 años. O sea, quiero decir que yo creo que merece la pena, ¿no? Fíjate, lo que es una reconstrucción. ¿A ti qué te gusta esto de los precios? Que
normalmente... Oye, a mí y a todo el mundo, ¿eh?
Bueno, ya, claro. O sea, te quiero decir que si es un diente que ya... Porque normalmente los dientes que vienen partidos son los que están endodonciados, porque son un poco más frágiles, o a lo mejor porque tienen una caries muy grande, queda poco diente. Bueno, por lo que sea, viene partido, viene seccionado. Pues yo aprovecho que no tiene nervio, en ese tubo que lleva por dentro de la raíz, vacío un poco, le meto un poste, que viene a ser un palitroque, y agarrándome a ese palito, reconstruyo un diente entero. Todo eso lo hago en una sola sesión y son, creo que son 150 euros.
O sea, es increíble, tío.
La gente queda encantada y alucinada, porque han pasado de he perdido un diente a... Coñas, tengo, es algo y ya está. Además.
O sea, tal cual me has escrito lo del palito.
Y te digo más, y sin anestesiar.
¿Ningún tipo de anestesia?
Salvo que a lo mejor lleve muchos días así y tenga un poquito de encía por encima y tenga que recortar un poquito esa encía. Pero bueno, es una anestesia muy localizada en un punto tal. Pero el resto...
A mí ya sabes que me aterra lo de la anestesia porque una vez para sacarme una de las muelas del juicio me tuvieron que poner 4. Y a la segunda le decía... Es que me duele mucho. Y dice, no te puede doler. Y yo, ¿qué me duele, hombre? Yo creo que el hombre pensó que yo estaba para allá. Y ya a la cuarta, digo, es que ya hablo así, ya se me... estuve como un mes con la cara así, que hablaba así. Digo, pero parecía Silvestre Stallone. Pero que me dolía. Y aún me pegó un tirón cuando... Con una quinta anestesia a lo mejor ya no me habría dolido nada. Yo debo de tener... No está en el mismo sitio, por lo visto, para todo el mundo. Yo debo de estar mal hecho o algo así.
Hay aberraciones anatómicas que se llaman que...
Ese soy yo.
Eso, a veces a uno le puede ir el nervio por un lado o otro por el otro.
Pero, si hay gente, bueno, que tiene el corazón para la derecha, pues claro.
Por experiencia, está mucho en atinar en el sitio exacto, ¿sabes? Porque al final es un poco a tacto. Entonces, a veces a lo mejor no tienes el día y no le atinas como...
Sí, claro, no es exacto. Cuando te sacan sangre o te ponen una vía, que discutiendo yo con el enfermero, si no estoy para allá, digo, oye, ¿te importa ponérmela en la mano? En el dorso de la mano. Porque a mí en el brazo me duele una absoluta locura.
Pues en teoría duele más en el dorso
pues
de la mano, ¿eh?
Yo en la mano. Y aparte que tienes más libertad de movimiento, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, que soy raro, pero pasa algo. Bueno. Soy una persona, era un niño rarito y soy un adulto todavía más rarito. Oye, te iba a preguntar, la imagen que me has creado cuando me has dicho lo del palito, es decir, como ponerle una columna y en torno a ella articular, me ha recordado cuando se me rompe algo de plástico y yo con una aguja candente hago un agujerito de una aguja, un agujerito de otro y sueldo ahí.
Sí.
Es ese tipo de principio, ¿no?
Es la misma historia. Yo lo hago con las miniaturas. Tengo un mini taladrito que tiene el grosor de un imperdible, haces el agujero, cortas el imperdible, se lo metes y ya queda unido. Esta es la misma historia.
Bueno. Y eso, claro, hay cursos, hay másteres para eso. Es decir, de todas estas cosas, en vuestra profesión hacéis, os vais a no sé dónde y estáis 8 días haciendo eso.
Hay cursos de todo. Aunque lleves al final... Porque claro, nosotros tenemos la particularidad de que podemos hacer todo lo que queramos sin haber hecho un curso. Cosa que no veo muy bien para ciertas cosas, ¿sabes? Porque incluso yo sin haber hecho un curso de implantes me puedo liar a bellamente a hacer agujeros. Como, pero bueno, que te quiero decir que al final vas rodando con ciertas cosas y yo siempre... Es como, joder, acabas pasando por cursos. O sea, yo hago formación todos los años. Ni sé el dineral que llevo invertido y en tiempo también, la de fines de semanas perdidos y bueno, y meses y tal. Solo ya, que esto lo hice al principio porque ahora ya ni se me pasa por la cabeza. Tengo 4 posgrados hechos, cada uno son de año, año y medio, todos los meses, pa, 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 mientras trabajas.
Anda
además,
que no subías montañas en el tiempo que has dedicado a los posgrados.
Bueno, eso también, buah. Y sin hijos también.
Por cierto, paréntesis. El hijo al que me contaste hace un año y medio que le tira lo de la montaña, por tu culpa,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, sí, sí le gusta, sí le gusta. Al menos sigue yendo, o sea que...
Vale, o sea, es absolutamente culpa tuya. Que le guste subir piedras para luego volver a bajarlas.
Sí, el absurdo de... ¿Para qué subes y luego
Porque si la subes y te tiras en paracaídas, haces un salto base y dices, bueno, pues que las tienes que volver a bajar, que es casi más peligroso. Que me acuerdo mucho de lo de cuando te cae una piedra, viene una piedra hacia ti y me dices, hay tipo microondas y tipo nevera. Me acuerdo mucho de eso, ¿eh? Que es como cuando Martín Ramos me contaba lo de los Seracs, piedrolos de hielo de 2 toneladas que te pasan así peinándote. ¿Cómo estáis los montañeros, eh?
Muy felices.
Supongo que, claro, necesitas ese tipo de adrenalina después de estar tan hiperconcentrado en 5 centímetros cuadrados de una persona a diario tantas horas. Me imagino que ese es el yin y el yang, ¿no?
Eso estresa mucho, ¿eh? Estar a trabajar en espacios pequeños e incómodos, uf, te estresa y depende luego también de cómo es el paciente, claro, de que colabore.
En definitiva, que tú apuestas por reconstruir los dientes y el que vaya a verte, ¿a dónde?
Clínica Dental Cifuentes, en la calle Amargura, el número 14, en el octavo F.
El paciente que vaya a verte, que sepa que le vas a poner pegas cuando te diga, sácame este diente. Espérate un momento, majo.
Que antes de un veredicto final, por su parte, hay que preguntar.
Hasta el próximo lunes, Ramón. Gracias.
Hasta luego.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Bueno, pues ya sabes, una grabación refrescante para un día en el que tenemos recuerdos muy tristes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.